Son las 11 en Albacete, Cuenca, Valencia, las 10 en las preciosas Islas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Pendientes de la comparecencia del presidente del Gobierno tras la reunión del Comité de Crisis, Antonio Rey.
Cuatro días después de la devastadora dana, el presidente del Gobierno va a hacer una nueva declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa. Estaba prevista para las 10:30, pero todavía no ha comenzado. El decreto de estado de alarma, la asunción del mando único, son dos de las demandas más repetidas en las últimas horas. Asunción del mando único por parte del Gobierno de España. Mientras la cifra oficial de muertos asciende a 207 personas, las diferentes administraciones vienen advirtiendo en las últimas horas que hay decenas de desaparecidos y que el dato de fallecidos va a ser muy superior. Alrededor de 30 cuerpos se encuentran ya en una especie, en una morgue habilitada en el recinto de la Feria de Valencia, un lugar de 1.200 metros cuadrados en el que 50 efectivos trabajan identificando a los fallecidos. Allí está Pascual Claramonte.
Miembros de la UME, también agentes de policía, es la imagen en forma de controles en uno de los accesos que se abre cada vez que llega algún vehículo autorizado a este punto. Aquí se respira soledad, silencio, salvo cuando pasa un coche por esta localidad de Burjassot. Miembros de Cruz Roja han accedido hace unos minutos al interior del edificio. Algunos previamente se abrazaban entre ellos. Forenses con las autopsias, con esas muestras de ADN. Algunos también se tienen que desplazar con los grupos de rescate para proceder al levantamiento de cadáveres en las zonas más afectadas. En la Ciudad de la Justicia, que se quedó pequeña, más de 160 cuerpos, 39 plenamente identificados.
Gracias, Pascual. Por otro lado, la Generalitat Valenciana ha anunciado que el cupo de voluntarios de este sábado ya está completo. El gobierno de la comunidad ha organizado un primer turno de 2.500 voluntarios que ha salido desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia para realizar tareas de limpieza en los municipios más afectados por la dana. La Generalitat pide al resto de voluntarios, son miles los que hasta ahora siguen allí, en ese punto, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, les pide que acuda en los próximos días. La buena voluntad de las personas que han ido más a las zonas afectadas puede dificultar las tareas de las autoridades y también pueden ponerse en peligro. Por eso, al menos hasta la medianoche del domingo al lunes, queda restringida la circulación de vehículos. Joaquín, que pasó 5 horas atrapado en un contenedor de Paiporta, que es uno de los epicentros de la tragedia, ha pedido en COPE que al menos los vecinos puedan salir y entrar.
No es cortarlo, el problema es filtrar, porque hay gente que puede, algunos vehículos que han sobrevivido, puedan ir a los hospitales o bajar o ir a comprar y filtrar, porque hasta en fallas están mejor organizados. El problema ha sido que al día siguiente no habían un mando que supiera de lo que hacer. La Guardia Civil no tenía medios, la policía no tenía medios, o órdenes, tú estás haciendo un trabajo y en la otra esquina no sabes lo que están haciendo.
La ayuda ciudadana se suma a la de bomberos, policías, militares y el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, va a solicitar al Centro de Coordinación Operativo de la Comunidad, reunido hasta ahora, que se incorporen 5.000 militares más a las tareas de emergencia. Miguel Peñarroya es presidente de ASFASPRO, es la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas, y ha criticado la actuación del Ministerio de Defensa en esta tragedia.
Porque la falta de acción ha agravado las consecuencias de la gran avenida de agua. Lamentablemente han ido pasando los días sin que se desplegara de forma suficiente a los militares. La ministra de Defensa, responsable de las actuaciones de las Fuerzas Armadas, podía haber movido ficha.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Juan Torrejón continúa la jornada de liga marcada por la suspensión de partidos por la dana.
Con dos partidos aplazados, el Villarreal Rayo y el Real Madrid Valencia. Precisamente el club valenciano ha pedido que los voluntarios que se acerquen a Mestalla lo hagan con cajas grandes, palas o escobas, que ahora es lo más necesario. Y los encargados de abrir la jornada de hoy serán Osasuna y Valladolid, en un partido que será especial para el entrenador del equipo navarro. Vicente Moreno es de Masanasa, una de las localidades afectadas por la dana, y en la rueda de prensa previa al partido no pudo evitar emocionarse.
No sé si voy a poder. Es muy duro, especialmente para ellos, pero para los que estamos lejos y tenemos allí la familia, amigos, vecinos, hijos, pues tenéis que entender que también está siendo muy, muy duro. Muy duro no poder estar allí con ellos. Simplemente mandar un mensaje de fuerza, porque somos gente trabajadora, gente dura y todos juntos, aunque ahora parezca difícil, saldremos de esta.
En MotoGP, Jorge Martín ha ganado la carrera al sprint en Malasia delante de Márquez. Bañaña ya se cayó y eso acerca al piloto madrileño al Mundial.
Seguimos a la espera a esta hora de la comparecencia institucional del presidente del gobierno con esa declaración en la que sobrevuela la duda de si el gobierno central asumirá el mando único de esta tragedia. Sigues en el fin de semana con Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Mama, take this banjo for me. I can't use it anymore. It's getting dark, much too dark to see. Feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Nos ha pasado algo hermoso, y eso es un escándalo de asombro en mitad del dolor. ¿Cómo es posible que te cuiden los que tienen que ser cuidados? Pues a este equipo le ha ocurrido. La Casa La Toscana, en mitad del maravilloso pueblo de Letour, nos ha abierto sus puertas, la casa de la madre de Juanito, al que buscan estos momentos los militares de la UME y la Guardia Civil, el chaval de 34 años, al que pilló la tromba en mitad de Letour. Sus padres, María Dolores y Alejandro. Y María Dolores es una mujer excepcional, de una fuerza que supera con mucho la mía. Yo, que he estado un mes al pie de la cama de mi hijo esperando que falleciese, la veo ahora cuando esperamos la aparición de Juanito y no me lo puedo explicar. María Dolores, gracias por abrir tu casa.
Gracias a vosotros por darme la oportunidad de explicarme.
La verdad es que estamos muy, muy agradecidos. ¿Has conseguido dormir algo?
Sí, he descansado, gracias.
4 horas, dice, he descansado, gracias, pero bueno, aquí está a pie de cañón, entre otras cosas porque ayer estaban sus amigos médicos, sus amigos que vienen de Murcia, sus parientes, una familia que es como una piña, Paco, Juan, los tíos, todos unidos.
Siempre.
Es una belleza ver esta familia en la casa que hizo el padre, ¿no? Una casa de los años 50, hermosísima, que abre sus puertas y os recuerdo que tenéis que visitar en primavera, cuando florezcan las cosas. La casa se llama la Toscana. Tenemos las líneas abiertas para los oyentes, el 900 50 60 06. Nuestra amiga María Dolores estaba en Murcia cuando pasó todo lo que pasó. ¿Cómo te enteraste?
Mi familiar me mandó las imágenes de lo que había pasado. Y yo, sabiendo que estaba mi hijo aquí, se las mandé. Vi que no llegaban y como había hablado con él 20 minutos antes, me extrañó que no le llegaran. Y cuando empecé a discernir lo que había pasado, dije, ¡buah! Llamé al alguacil y me dijo lo que había pasado.
¿Pero te contó lo de Juanito ya?
Sí, me dijeron, íbamos nosotros delante en la furgoneta, esquivamos el agua por unos segundos y ellos nos quedamos ahí esperando que subieran y no subieron, ya no subieron.
Se da la circunstancia de que el chaval no vivía aquí, vivía con su familia en Murcia y sencillamente había aceptado un empleo temporal en el que llevaba en el pueblo pues mes y medio, ¿verdad, María Dolores?
Mes y medio, termina.
Venían de traer unos muebles de la Casa de la Cultura en una circunstancia verdaderamente terrorífica, porque aquí apenas había llovido.
Aquí apenas había llovido y ellos estaban trabajando, descargando, sacando muebles de la Casa de la Cultura para transportarlos.
Pero no por la lluvia ni por nada, sencillamente una mudanza.
Claro, estaban de mudanza. De hecho, mi hijo me mandó las fotos de los muebles que iban a sacar.
Había un cordón umbilical entre la madre y el hijo constante. Que esto es una belleza. Y en Moratalla, un pueblo por encima, habían caído 200 litros por metro cuadrado. Hacía hora y media. Ese agua se acumuló con su cauce natural. Bajó por el arroyo de Letour y anegó el pueblo. Y no hubo aviso.
Tal como lo has contado, yo no lo podría contar mejor. Así fue, no avisaron a nadie. Otras veces, cuando el arroyo ha subido, han dicho, va a haber crecida, y hemos estado todos pendientes, todo el pueblo hemos estado pendientes de si había crecida o no había crecida. Y nunca, gracias a Dios, había pasado nada. Esta vez no habían avisado, tuvieron la ocasión de avisar. Tuvieron una hora y pico para avisar. Nadie sabía nada. En las televisiones ahora han dicho que los operarios del ayuntamiento estaban trabajando para prevenir esta riada. Y eso no es verdad. Tengo que decir rotundamente que es mentira. Los operarios estaban trabajando sacando muebles de la Casa de la Cultura. Y, de hecho, han quedado dos operarios que se salvaron. Por favor, pregúntenles a ellos qué estaban haciendo.
Estamos oyendo el helicóptero de fondo que está peinando esta zona. Los drones también nos cruzan constantemente. Es muy difícil la búsqueda porque el fango alcanza varios metros. Sí se ha encontrado el remolque que arrastraban Manolo y Juan, en el que llevaban los muebles en cuestión, en el cauce del río. Pero realmente es una búsqueda desesperante. Yo no sé cómo puedes mantenerte con esta entereza, María Dolores.
Pues porque yo no puedo hacer nada. Hay un despliegue de ejército y de fuerzas preparadas que yo lo único que estoy haciendo en mi casa es llorar. ¿Qué voy a hacer? Y pedirle a mis padres que hayan acogido a mi hijo. No me queda otra.
Juan, que tiene 34 años.
34 años, sí.
Que era parte de la pandilla que configuran todos. Insisto, una familia maravillosa que nos ha abierto las puertas en esta mañana. ¿Cómo está Alejandro, el padre del chico?
Pues gracias a Dios, Alejandro aún tiene esperanza y me alegro de que sea así.
Sí, Alejandro, yo hablaba todavía en la tarde de ayer con él y me decía, él sabía cómo comportarse, no iba en el asiento de la conducción, iba en el copiloto, es posible que haya abierto la puerta a tiempo y que esté dañado en algún lugar con la pierna rota y no se pueda comunicar. María Dolores no alberga esa esperanza.
Bueno, pero ojalá yo me equivoque.
Efectivamente.
Y lleve razón, Alejandro.
Son esperas muy largas, queridos oyentes. Son esperas muy largas porque para una madre estar con los brazos abiertos mirando al cielo, esto es una cosa que no se puede explicar. Letur, un pueblo al que ellos aman profundamente, que tiene muchísimo valor, en el que tienen esta casa rural y que ha sido gravísimamente afectado con una fuerza, la del agua, que yo creo que tampoco se había visto aquí nunca, ¿no?
Nunca, nunca. Ni las personas mayores dicen de haber visto esto nunca.
Es que se ha llevado el jardincillo municipal, ha cavado 15 metros el terreno.
Ha destrozado toda la estructura del pueblo.
Sí, sí, el pueblo mozárabe, insisto, con su iglesia del siglo XVI. La casa está llena todo el rato. Vienen los parientes, insisto, vienen los conocidos. Ahí, cuéntanos.
Los amigos de Juan se están portando muy bien. Están todos aquí dejándose la piel por él. Estoy orgullosísima de ellos y de mi hijo.
Sus primos. Yo creo que la trama de una persona no la hace la longitud de la vida, sino la densidad de su amor. Y yo creo que aquí hay mucho amor, ¿eh?
Claro, claro que sí.
La verdad que estamos en este momento esperando la declaración institucional del presidente. Es un momento en el que no hacemos distingos, derechas, izquierdas, partidos. Es el presidente del gobierno. Las cancillerías de todo el mundo están pendientes de esta comparecencia. ¿Vosotros qué pedís?
Responsabilidades, que depuren responsabilidades. ¿Qué puedo pedir yo más?
Sí, porque el tiempo, esa hora y media del agua bajando desde Moratalla, eso se queda grabado en el corazón. Ahí se hubiese podido salvar la salida de Antonia y de Dolores de sus casas, el momento en el que Jonathan y Mónica se confiaron y se quedaron en la casa que ha desaparecido, la furgoneta de Manolo y de Juan.
Claro, hubiera sido un desastre de daños materiales, pero no de pérdidas humanas, que es de lo que estamos hablando.
Claro, ayer hablaba yo con Fernando, que ha perdido un coche que le ha costado media vida de trabajo, porque se había comprado un Jaguar hace nada, todo el bajo anegado de la asesoría de seguros, y me decía, nada de esto importa, lo que importa es lo que estáis pasando vosotros.
Sí.
de verdad, muchísimas gracias por acoger a la cadena COPE. Para nosotros está siendo un hogar. Es una cosa rarísima poder estar con María Dolores y con Alejandro. También una gracia del cielo, ¿no? Porque compartimos la fe. Yo tengo la absoluta certeza de que la Dolorosa nos tiene en este momento y sobre todo te tiene a ti en el centro. Porque ninguna otra cosa es comparable a lo que estás pasando tú.
Muchas gracias por estar aquí.
Querida amiga, yo creo que ha nacido una amistad. Vamos en el tiempo a mantener esto tan precioso que ha surgido. Gracias de corazón.
A vosotros. Knock, knock, knocking on heaven's
door. Vamos a los estudios centrales de la cadena COPE. Se ha demorado esta comparecencia de don Pedro Sánchez. Antonio Raiz nos la sirve.
¿Qué tal, Cristina? Sí, comparece a esta hora el presidente del Gobierno, muestra su proximidad a las víctimas y acaba de decir que la prioridad, por supuesto, es la de salvar vidas y que acepta esa petición que ha hecho el presidente de la Generalitat Valenciana de enviar 5.000 nuevos militares a la zona. Hoy mismo, acaba de decir el presidente, se van a desplazar ya 4.000. Escuchamos en directo al presidente.
...y guardias civiles adicionales, duplicando la cifra de los ya enviados para sumar un total de 10.000 efectivos, tanto de Guardia Civil como de Policía Nacional, desplegados en las zonas afectadas por esta dana. Y quiero reiterar a la ciudadanía en la Comunidad Valenciana y al conjunto de la sociedad española lo que desde el primer momento todos y cada uno de los miembros del Comité de Crisis del Gobierno de España y yo personalmente he trasladado al Gobierno de la Generalitat de la Comunidad Valenciana y al presidente Mazón. Y es que el Gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida. No hace falta priorizar unos municipios sobre otros ni jerarquizar tareas. Se prioriza cuando faltan medios y ese no es el caso, no tiene que pasar. Por tanto, la Comunidad Valenciana requiere más efectivos, maquinaria, financiación o asesoramiento técnico. Lo que tiene que hacer es pedirlo y se lo suministraremos, como estamos haciendo, inmediatamente, como vamos a hacer con los 5.000 militares solicitados hace escasos minutos. Las autoridades valencianas conocen el terreno mejor que nadie. Sus técnicos, sus bomberos, sus policías, sus servidores públicos están allí, están trabajando, viven allí. Saben lo
estamos
que hay
escuchando
que hacer.
En directo esa si no comparecencia, esa declaración institucional del presidente en el que todo apunta a que no van a asumir ese mando único que le vienen reclamando y deriva toda la responsabilidad al Gobierno de la Generalitat Valenciana.
Con el poder colectivo del Gobierno central ha permitido a nuestro país superar con éxito numerosos desastres naturales y crisis anteriores que todos tenemos en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Y tiene que hacerlo de nuevo. Lo va a volver a hacer de nuevo. Nuestra segunda prioridad es recuperar e identificar los cuerpos de los fallecidos. Y tenemos que hacerlo con agilidad, pero también con todas las garantías y con toda la dignidad que las víctimas y sus familias merecen. A lo largo de las últimas 48 horas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas han inspeccionado miles de garajes, viviendas, cauces fluviales, carreteras y han llevado a cabo la localización y el levantamiento de 211 víctimas mortales. Y para agilizar este proceso, hemos desplegado 20 equipos de levantamiento de cadáveres, cada uno integrado por forenses, psicólogos, policías científicos, varias morgues móviles y una unidad de identificación de víctimas en desastres de la Comisaría General de la Policía Nacional. Y, por supuesto, estas labores de búsqueda y de recuperación van a continuar en las próximas jornadas, día y noche, noche y día, durante todo el tiempo que haga falta, hasta que todos los ciudadanos y ciudadanas desaparecidas sean localizadas. Y junto con estas dos prioridades, la tercera de ellas en esta crisis está siendo restablecer los suministros básicos, los servicios esenciales allí donde se han visto afectados y que somos conscientes desde el Gobierno de España que es una de las prioridades para recuperar la normalidad en muchos de los municipios afectados. La dana ha causado daños severos, como saben las víctimas, en puentes, en carreteras, en ferrovías, en líneas eléctricas, en telecomunicaciones, en empresas, en depuradoras y otras infraestructuras que no fueron diseñadas para soportar los vientos ni tampoco, lógicamente, los niveles de lluvia que se registraron en la tarde del martes. Desde entonces, las administraciones públicas han realizado labores de reparación sin descanso. en estrecha colaboración con el sector privado, al que quiero agradecer su compromiso y su solidaridad. Creo que hemos logrado avances muy notables, aunque efectivamente quedan muchas cosas por hacer. En las últimas 48 horas se ha restablecido el suministro eléctrico del 94% de los hogares que se vieron afectados, pasando de 240.000 puntos de incidencia a menos de 14.000. Y se han recuperado aproximadamente la mitad de los casi 550.000 líneas telefónicas cortadas, con la previsión de recuperar el resto a lo largo de este fin de semana. Y se han instalado numerosos dispositivos portátiles para proveer de
es la comparecencia en directo del presidente del Gobierno desde Moncloa, declaración institucional en el que está relatando cinco prioridades. La primera, salvar vidas. Ha dejado muy claro en este punto que dejan en manos de la Generalitat Valenciana exclusivamente la responsabilidad, la coordinación de todo el dispositivo. Sí que ha puntualizado que en la medida que les pidan más efectivos, ellos atenderán a esa petición. De hecho, 4.000 nuevos militares se van a incorporar hoy, de esos 5.000 que ha asegurado que se van a desplazar en las próximas horas. Segunda prioridad, recuperar e identificar cuerpos de los fallecidos. Y tercero, restablecer suministros básicos y servicios esenciales.
Emergencias en el tramo de la A3 entre Cuenca y Valencia. Y al mismo tiempo, como saben los ciudadanos y ciudadanas de las zonas que les afecte, se ha restablecido la alta velocidad entre Barcelona y Valencia, las líneas de cercanías C5 y C6 y el tráfico ferroviario de mercancías entre el puerto de Valencia, Aragón y Cataluña también se ha restablecido, y una conexión esencial es esta para garantizar la llegada de suministros a la zona, como todos podemos imaginar. También han comenzado las labores de reparación en los túneles ferroviarios de Chiva, de Torrent, que conectan Valencia con Madrid, y en las líneas C1 y C2 de cercanías, que esperamos completar a lo largo de este fin de semana. Y en paralelo se ha desplegado un dispositivo de brigadas forestales para limpiar los cauces, las riberas más afectadas, y ayudar a los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar a reparar las infraestructuras hídricas dañadas. Este dispositivo va a contar con 300 efectivos a lo largo también de este fin de semana. Y se han adoptado medidas para facilitar la llegada y la distribución de los alimentos, que es una de las principales preocupaciones que tenemos las autoridades públicas, bienes de primera necesidad entre la población, levantando las restricciones a los tiempos de conducción, de descanso de los transportistas, usando el ejército para reforzar las líneas logísticas y repartiendo entre la población miles de litros de agua embotellada y raciones de alimento. Y además se han puesto a disposición de la Generalitat de la Comunidad Valenciana 5 plantas potabilizadoras, depósitos de agua, 200 letrinas portátiles y 4.000 kits de herramientas, cocina e higiene. Nos consta, en todo caso, que a pesar de todo este esfuerzo ingente, hay lugares que aún están colapsados por el lodo y por los escombros y que sufren carencias de servicios y de suministros básicos. Y por eso los equipos estatales van a seguir trabajando sin cesar hasta que la ayuda haya llegado a todo el mundo y la normalidad vuelva a las calles. Ese es nuestro compromiso y lo vamos a hacer realidad. Nuestra cuarta prioridad está siendo y será garantizar la seguridad en las calles, una cuestión que nos afecta en primera persona, y por eso hemos anunciado que vamos a duplicar el número de efectivos de Guardia Civil y de Policía Nacional en las calles para garantizar esa seguridad. Como saben, España es uno de los países más seguros del mundo, con uno de los índices de criminalidad más bajos. Y somos, además, un país solidario y responsable, que en momentos de crisis como este responde con miles de voluntarios, como estamos viendo, con campañas de donaciones, con obediencia civil. Así está siendo, y también en esta ocasión lo está siendo en una amplia mayoría del pueblo valenciano. Un pueblo que está dándolo todo para ayudar a sus familiares, a sus vecinos, a sus seres queridos, a todos los afectados, de forma altruista y de forma comprometida. Y desde aquí, y en nombre de todos los españoles y españolas, quiero darles las gracias y transmitirles a todos ellos y a todas ellas nuestra admiración y nuestro apoyo. Desgraciadamente, existen algunas personas que están aprovechando la situación para saquear y cometer actos delictivos, y por eso, como he dicho antes, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han llevado a cabo ya más de 82 detenciones y van a seguir patrullando en un mayor número de efectivos las calles para garantizar el orden y la ley y que sean respetados ese orden y esa ley. Y nuestra quinta y última prioridad está siendo poner en marcha todos los recursos económicos necesarios para iniciar cuanto antes la compensación y la recuperación de los territorios afectados por esta dana. Pensando en las autonomías, en los municipios, en los hogares, en los trabajadores y en las empresas, desde la más grande hasta la más pequeña. Y por eso les comunico que el próximo martes en el Consejo de Ministros vamos a aprobar la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil para aquellos lugares de la Comunidad Valenciana, de Castilla-La Mancha, de Andalucía, de Cataluña, de Aragón, que se han visto más golpeados. Y que crearemos una comisión interministerial que trabajará para impulsar de manera urgente y rápida la reconstrucción y el relanzamiento económico de estas zonas. Y además, les comunico que desde el Ministerio de Hacienda, desde la Vicepresidencia Primera del Gobierno de España, vamos a autorizar al Gobierno de la Comunidad Valenciana la posibilidad de realizar todos los gastos de urgencia que necesite, sin límite alguno de recursos. Y que se han creado ya 100 plazas de servidores públicos interinos que se incorporarán a las subdelegaciones del Gobierno, a la delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, a partir de este lunes, para agilizar toda la tramitación de las ayudas a los damnificados por esta tragedia. También les informo que estamos en comunicación con la Comisión Europea y que hemos iniciado los trámites para solicitar la ayuda del Fondo Europeo de Solidaridad y la utilización de otros recursos de apoyo comunitario provenientes de la Unión Europea. Y quiero en este punto, por supuesto, agradecer los inmensos mensajes de solidaridad que hemos recibido de todas las autoridades, de todas las instituciones, tanto comunitarias, también de los Estados miembros y más allá de la Unión Europea. El conjunto de la comunidad internacional se ha volcado también en su expresión de solidaridad con la Comunidad Valenciana y con el pueblo español y solo puedo agradecerlo. Tanto la presidenta de la Comisión Europea como los presidentes del Consejo Europeo y del Parlamento Europeo me han transmitido su solidaridad y su determinación de usar estos mecanismos para apoyar a España. Creo, lo tenemos todos en nuestra mente, en estos últimos años nuestro país, España, ha demostrado ser un motor de riqueza esencial.
Estamos escuchando en directo al presidente del Gobierno, que está finalizando ya esa declaración institucional. Ahora mismo la analizamos en torno a las consecuencias de la dana y de la riada de Valencia y de Albacete.
Hermanos europeos, cuando lo necesitaban y cuando lo necesitan, y ahora ellos nos ayudarán a nosotros. Termino. Y quiero hacerlo, queridos compatriotas y queridas compatriotas, diciéndoos que la situación que estamos viviendo es trágica. Es dramática. Casi con toda seguridad hablamos de la inundación más grave que ha visto nuestro continente en lo que va de siglo. Y soy consciente de que la respuesta que se está dando no es suficiente. Lo sé. Sé que hay problemas y carencias severas, que aún hay servicios colapsados, municipios sepultados por el lodo, gente desesperada buscando a sus familiares, personas que no pueden acceder a su domicilio, hogares destrozados y sepultados por el barro. Sé que tenemos que mejorar y que tenemos que darlo todo. Pero también sé que tenemos que hacerlo juntos, unidos. No se trata ahora de que la Administración General del Estado reemplace a la Administración Autonómica. No. Ahora hay que apoyar a la Administración Autonómica, ayudarla con recursos y con orientación técnica. Esa es la forma más rápida y más eficaz de actuar en este preciso momento. Eso es lo único que nos debería preocupar a todos ahora. Ya habrá tiempo de analizar negligencias, reflexionar sobre cómo mejorar el reparto de competencias ante situaciones tan extremas de protección civil como la que estamos sufriendo. Ya habrá tiempo de hablar sobre la importancia de los servicios públicos y de su refuerzo en situaciones que estamos viviendo como consecuencia de la emergencia climática y también la necesidad de respetar el asesoramiento científico y adaptarnos a una realidad que es la del cambio climático. Ya habrá tiempo de mirar hacia atrás, de depurar responsabilidades, de aprender para ser mejores ante estos efectos climáticos que, por desgracia, van a acompañarnos en adelante. como lo hubo tras la pandemia de la COVID-19. Pero ahora estamos en otro momento. Ahora hay que poner todos nuestros esfuerzos en la colosal tarea que tenemos por delante. Hay que olvidar nuestras diferencias, poner las ideologías, las sensibilidades territoriales y las discrepancias a un lado y actuar como un solo país unido, en la diversidad y ante la adversidad. Tenemos un solo enemigo a batir, que es la destrucción causada por esta catástrofe. Y tenemos que hacerlo juntos, porque están en juego las vidas de muchos ciudadanos y ciudadanas, la dignidad de las personas que han fallecido, el prestigio de nuestro país y el futuro de municipios enteros. España siempre da lo mejor de sí misma en momentos de crisis. Lo hicimos en la tragedia del camping de Biescas, en los atentados del 11M y también en 2017 en Barcelona y en Cataluña, en la pandemia de la COVID-19, en la Filomena y también en la erupción del volcán de la isla de La Palma. Hagámoslo de nuevo. Añadamos un capítulo más a la historia de superación y resistencia que es la historia de nuestra nación. Y superemos esta crisis. Juntos. Sé que podemos. Gracias.
Cristina, esta es la declaración institucional, acaba de terminar, del presidente del gobierno desde Moncloa. Bueno, además de admitir lo evidente, Cristina, que la respuesta está siendo insuficiente, además de relatar todas esas obviedades que él ha llamado prioridades, evidentemente salvar vidas, y ahí ha puntualizado el envío que acepta la petición del presidente de la Generalitat Valenciana para enviar 5.000 nuevos militares, 4.000 lo van a hacer a lo largo de este sábado. El segundo punto, recuperar e identificar cuerpos de los fallecidos. El tercer lugar, restablecer el suministro, los suministros básicos y los servicios esenciales. En cuarto lugar, garantizar la seguridad en las calles ante los saqueos. Y en quinto lugar, bueno, poner en marcha esos recursos económicos con la declaración, lo ha dicho, de zona gravemente afectada. Además de todo esto, la comparecencia del presidente del gobierno, Cristina, se resume en un punto. Es decir, es un estado de emergencia en toda regla, sin decretarlo, dejando claramente a la Generalitat Valenciana toda la responsabilidad en la gestión de esta tragedia. Ha dicho que no se trata de que la Administración General del Estado sustituya a la autonómica, dice que se trata de apoyar, es decir, insistimos, toda la responsabilidad, toda la coordinación la deja en manos de la Generalitat Valenciana. Y ha terminado al final con una cuestión, ha dicho que ya habrá tiempo de hablar de negligencias, ya habrá tiempo, ha dicho el presidente del gobierno, de responsabilidad, de depurar responsabilidades. Evidentemente no habla de la administración del Estado, señala directamente a la Generalitat Valenciana.
En fin, tengo que refrenarme tanto en las decisiones que se refieren al Estado como en los comentarios en mitad de una declaración institucional, y voy a hacer lo que no puedo, que es señalar que en estos momentos es el presidente del Gobierno. Querido Antonio Raiz, gracias. Nos queda mucho camino. Hemos pedido ayuda a Marian Rojas para que las víctimas sepan cómo encarar esta circunstancia. Queremos escuchar a Monseñor Benavent, que ha hablado con el Papa y lo ha escuchado llorar, y seguimos poniendo el foco en las víctimas.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Este fin de semana en Tiempo de Juego, toda la jornada de Liga. Este domingo, Atlético de Madrid, Las Palmas.
Gol de milagro.
Barcelona, Español.
Se lo cuenta el Tiempo de Juego de la COPE.
Y el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Llega la semana Hogar Smart a las Blue Weeks de Movistar.
Hay que probar lo que ofreces a los clientes.
Como esto.
Pero chicote, si eso es un moldeador de pelo.
Hasta el 4 de noviembre, por ser de mi Movistar, llévate lo último en productos de belleza Dyson. Ahorra hasta 448 euros y recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta del Black Friday antes del Black Friday.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un detergente Ariel original o un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel? Da igual, porque en el aniversario de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés hay más de 3.000 productos a 3x2. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además, hay 1.000.000 de euros en premios.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz,
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Soy agricultor de Cooperativa La Palma. Cultivo tropicales de muy alta calidad en la costa de Granada. Tenemos un microclima ideal para cultivar con excelentes resultados. Saborea los mejores mangos, aguacates. Los tenemos aquí en Cooperativa La Palma.
Degusta los productos de Cooperativa La Palma. Sabrosos, saludables y sostenibles.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos 2 kilos de manzana roja por 2,25, ahorras un 30%. Y salmón ahumado por 5,19, ahorras un 25%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hola, soy Arturo Valls y hoy en el bar tenemos Colacao para todos. Uno calentito para el de la ofi, que ha tenido muchas reuniones. Y otro para ti, que menudo día llevas. Así que ven, que tú también estás en Colacao, de ver las cosas de otra manera.
Las carteras Master nacieron hace 5 años para viajar contigo hacia tus metas financieras. Hoy, más de 300.000 clientes viajan con nosotros y somos líderes en gestión delegada de fondos. Súmate al viaje. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Desde 6.000 euros exclusivas para clientes asesorados de banca privada y banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones por lo que pueden producirse pérdidas.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Anda, acércate un poco. Un poquito más. Es que hace un frío en casa.
Si lo que quieres es confort y ahorro, en Leroy Merlin tienes todo tipo de soluciones al mejor precio. Aerotermia, estufas, termos. Elige la tuya. Consulta condiciones en tienda o web. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Así empieza.
De la A de Ábalos a la Z de Ortiz, la actualidad política es una pasarela de ejemplos de degradación institucional.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Lo peor es que este fenómeno no es un hecho puntual. 2 de cada 3 personas que sufren soledad.
La Aragón es una de las comunidades autónomas más envejecidas de nuestro país. Allí eso significa que se empieza a dar por controlada la escalada de los precios. Ojo, controlada no es lo mismo que vencida.
Nos ha olvidado ya de las mascarillas.
Bueno, no hace tanto que era impensable salir de casa sin una mascarilla tapándonos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
En este enorme equipo que es la cadena COPE y que día y noche te sirve desde el pulpo hasta mediodía, pasando por el último de los redactores, intentamos abarcar cuanto acontece en el mundo, con el dolor y el corazón desde Albacete, desde Cuenca, desde todos los puntos de Valencia. Nos vamos a ir a Nueva York, porque allí van a tener lugar unas elecciones de orden mundial, las que enfrentan a Donald Trump con Kamala Harris y que indudablemente nos pueden afectar de manera muy directa. Está Alberto Herrera sirviendo la primera noticia desde allí. Alberto, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días desde las 7 con la 48, unas callecitas un poquito abajo de Times Square. Está la ciudad que nunca duerme. Ya sabes que no alcanzo a contar ni la cantidad de anuncios que van apareciendo en estas pantallas LED. Una ciudad que se levanta todavía con la resaca de Halloween, con mucho turista por aquí, y que prepara su edición número 53 del maratón, en la que también estaremos mañana. Mira, yo te digo una cosita, ha sido muy complejo venirse a Estados Unidos siendo la situación que tenemos en España, pero bueno, te vengo escuchando desde por la mañana y el trabajo que estáis haciendo es espectacular, Cristina.
El trabajo de todos, porque insisto, estamos abarcando el mundo entero, desde Le Tour y desde Valencia hasta Nueva York. ¿Qué pulso le has cogido a estas elecciones que están siendo desconcertantes? Porque es que van para la par.
Desde luego, mira, aquí lo que leo en el New York Times esta mañana es que la movilización es masiva, que han votado ya 66 millones de personas. Pues sabes que las elecciones aquí son un poquito distintas a las que tenemos en España. Se vota durante una semana y se vota a electores. Esos electores luego elegirán al candidato en un colegio electoral, ya sea Donald Trump o Kamala Harris. Las últimas encuestas le dan un 2% más a Donald Trump, que se ha fijado en el estado de Nueva York como uno de sus posibles bastiones. Estados Unidos tiene distintos estados y entre ellos se elige el presidente. El estado de Nueva York ha sido demócrata prácticamente siempre. El último republicano que ganó aquí fue Ronald Reagan en 1984. Y hace unos días Donald Trump reunió aquí a más de 20.000 personas en el Staples Center, que es uno de los estadios más importantes del mundo. No es la primera vez que viene esta campaña, porque estuvo en los suburbios de una ciudad en la que viven más de 100.000 personas en la calle y 9.000 inmigrantes, y sabe que aquí puede rascar porque los estados demócratas buscan bajadas de impuestos. Bueno, veremos ahí, sabes que varios estados que resultan decisivos en unas elecciones como estas, que son los de Pensilvania, Michigan, Carolina del Norte, Wisconsin y Georgia. Pero bueno, lo que te puedo decir es que la movilización es masiva, que la republicana por parte de Trump es mucho más grande que hace 4 años y que veremos. Pero en fin, todavía quedan unos días, Cristina.
Hay una cosa que te quiero preguntar rápidamente, porque como sé que tienes esa perspicacia andaluza, realmente me interesa. Nosotros tendemos a despreciar, uno, los Estados Unidos, es inevitable en la tradición de España, bien maltratada por aquellos a lo largo de nuestra historia, y dos, al presidente Trump. De él hacemos una caricatura de pelo rojo y estupideces. Y sin embargo, este candidato está a la par, insisto, con Kamala Harris, que es una mujer excepcional, que ha sustituido a Biden y que podría ser la primera presidenta de los Estados Unidos. ¿Cómo es posible que lo que nosotros vemos como un monigote allí sea votado masivamente?
Pues fíjate, aquí es que yo lo que creo que hay una desmembración en el voto y en la realidad social ideológica tremenda, porque yo el voto joven cada vez opta más por Trump, yo creo que por esos mensajes cortos que sabes que cada vez triunfan más en el mundo, pero aquí se le ve como un candidato más y que cada vez coge más fuerza, Cristina, y Kamala Harris yo creo que no está logrando convencer después de las últimas entrevistas que ha ido ofreciendo, porque en el juego largo de entrevistas no se le da muy bien, por lo que me dicen aquí en Estados Unidos, y ya te digo, Trump va ganando fuerza y aquí es un candidato, pues que yo no puedo decirte todavía nada, evidentemente, pero está bastante ajustada la cosa. Ya te digo, las últimas encuestas en el New York Times le dan un 2% más a Trump.
Pues hay alguien capaz de hablar con la gente joven en Estados Unidos, de coger el pulso de ese país, es Alberto Herrera. Muchos ánimos, te seguimos con enorme interés. Esta es una elección, en realidad, de dimensiones mundiales. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Cristina.
Adiós. E insisto, abarcando todo lo que podemos, pasamos directamente de Nueva York a Massanassa, en la Comunidad Valenciana, donde nuestra compañera Isabel Moreno sigue informando de un pueblo que apenas ha recibido ayuda. De hecho, te sonará poco el nombre en las noticias más principales. Isabel, adelante.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Mira, estoy ahora mismo en la calle Silla, es el centro de Massanassa, y todo esto que escuchas son las palas y los escobas de los vecinos de esta calle, que están recogiendo como pueden todo el lodazal y toda el agua que está cubriendo los coches, las puertas y demás. Es muy difícil explicar lo que se vive aquí. No hay foto, no hay vídeo, no hay crónica que podamos hacer que de verdad transmita la realidad de esta situación. Estoy, por ejemplo, ahora con una de las vecinas, con Pilar. Pilar, además, lleva el brazo en cabestrillo, con lo cual lo tiene muy complicado para ayudar, pero aún así ha sido una de las encargadas también de limpiar su finca, de asentar su finca, porque es verdad que la ayuda ha llegado hoy, pero se ha quedado todavía fuera del pueblo, todavía está en los accesos. Entonces, todo este centro del pueblo, un pueblo pequeñito, son los vecinos los que lo están limpiando. Pilar, a ver si nos escuchas bien, te está escuchando. Además, Pilar, antes que nada lo siento mucho porque has perdido familiares también en esta riada.
Sí, he perdido al hermano de mi marido y nada, ya lo tenemos en la morgue y lo estamos pasando muy mal y con toda esta desgracia, y hoy hasta hoy que hemos podido que nos ayuden, pues hemos estado aquí, pues muy mal, muy mal. Es que no puedo
pobre
hablar.
Criatura. Pilar, recibe el abrazo de todos los oyentes de COPE, nuestras oraciones y verdaderamente nuestra conmiseración, porque ponerse en vuestro lugar es imposible. Este hombre, ¿cómo os enterasteis de lo que había ocurrido? ¿Qué le pasó?
Pues resulta que mi marido estuvo, venga a llamar a mi cuñada, a mi cuñado, que era el único que nos faltaba, porque por parte mía estamos todos bien. Y nos faltaba solo por parte de mi marido, mi cuñado y mi cuñada. Y resulta que mi sobrina nos llamó antes de ayer a las 5 de la tarde y digo, ¡ay, qué alegría! Digo, que ya sabemos que estáis bien. Dice, tita, dice, te tengo que dar una noticia. Claro, yo me esperaba lo peor. Dice, se han quedado en el garaje, en el ascensor del garaje, aquí en Massanassa. Mi cuñado se quedó y mi cuñada pudo salir. Está en el hospital de Manises, ingresada. Pero bueno, gracias a Dios, ella está bien.
Está bien.
Bueno, dentro de lo que cabe, sí.
Como dentro de la viudedad, evidentemente, y siendo vosotros su principal soporte. Porque en estos momentos lo que estamos viendo es que el amor de los tuyos, el abrazo, es lo que saca adelante a las personas, querida Pilar.
Sí, pues mi suegra, la mujer también lo ha perdido todo. Estuvieron a punto de ahogarse los cuatro que estaban allí. Mi cuñado, mi cuñada y mi otro sobrino que estaban cuidándola. Una planta baja y le llegaba el agua al techo. No podían como sacarlos y vamos, tenemos un vídeo grabado que lo grabó mi sobrino, tuvo el valor de grabarlo. Tito, Tito, Tita, ¿estáis bien? Todo, ha sido todo, porque el material, vamos, se arregla, pero la muerte no se arregla.
La muerte no se arregla. ¿Tu suegra qué edad tiene?
Mi suegra tiene 89 años.
Bendita
y está con una pierna escayolada que se nos cayó y se hizo una fisura en la pierna.
Sí, sí, y esas andanadas de agua son gravísimas con los ancianos, la hipotermia. ¿Está buena ahora?
Bueno, ahora resulta que el valor que tuvo mi cuñado, que antes de que pasara toda la tragedia, pues la subió al segundo piso, que le llamaron a todos los de abajo, subir a los vecinos arriba al segundo piso. Y lo subieron, y la pudieron subir a tiempo. Pero ellos no pudieron subir a tiempo. A ver, al final sí que lo subieron, pero casi ahogados.
Mi querida Pilar, no. Isabel, Pilar, en mi abrazo más sincero, mis oraciones y adelante siempre, adelante, porque estamos hechos para eso, para la esperanza, querida Pilar. Un abrazo.
En este momento, ¿vale? Muchas gracias a todo el mundo, gracias.
Cristina, perdona, tenemos aquí el. Ya sé que es. Vale, perdona, disculpa.
No, dime, Isabel, que las cosas son como son, cuéntame.
Bueno, disculpa, es que Vicente es otro de los vecinos, no puede salir porque está enfermo del corazón y le parte el alma también, pero como sus vecinos están en la calle no pueden. Tiene aquí a su nieta, es una niña pequeñita que tiene los ojos más bonitos del mundo.
Pues si quieres hablamos en unos instantes con él. Permíteme un segundo que nos tenemos que ir por mor del ritmo informativo.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
Patinete.
Ya el nombre parece inofensivo. Es como cuando dices perrete, pues te imaginas un caniche. Nadie pondría un cartel en su casa que dijese, cuidado perrete. Pues con patinete pasa igual. No parece algo con lo que puedas hacer daño y es que... Lo más peligroso es que no parece peligroso. Si los vehículos van por la calzada, tu patinete también. Por la acera, no. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En algunas circunstancias...
Bienvenido.
Sobran las palabras.
No te oigo.
Y a veces, hasta las personas. La ley de Murphy.
¿Quién te has creído que eres, Rambo?
Mensajero de la muerte.
Voy a coger a esos criminales.
Y caza salvaje. 3 de Charles Bronson.
Ahora cuéntame una de indios y vaqueros. ¿A qué hora?
El sábado a las 9:45 de la noche, en 13.
En Carrefour vamos de promo en promo, con ofertas como la naranja Origen España Maya 5 kilos por 99 céntimos el kilo. O la pechuga de pollo fileteada Origen España por 5,89 € el kilo. Solo del 31 de octubre al 3 de noviembre en hipermercados, market, web y app. Carrefour.
Escuchas Fin de Semana.
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Las víctimas son lo primero. Con ellas está en Massanassa Isabel Moreno. Isabel, adelante otra vez.
Cristina, disculpas, que es muy difícil también gestionar esto. Comentaba, estamos ahora mismo con Vicente. Vicente, me comentaba que está enfermo del corazón. No puede salir a ayudar aquí a sus vecinos a limpiar la calle y eso le parte el alma. Tiene una planta baja, el agua además se nota, llega a mitad de la ventana, será como un metro y medio de agua. Está aquí con nosotros, pero lo que llama la atención de esta imagen también es que le acompaña su nieta. Es su nieta. Tiene 4 añitos, se llama Aranza, es una... seis añitos, es Aranza, unos ojos azules preciosos. Y lo que sí que me llama la atención es que él, cuando rompe a llorar, porque esto le supera, enseguida ella le da un abrazo, eso le reconforta, ¿verdad, Vicente?
Pues sí que sí, es la única solución que tengo, mi nieta, que es la que me da esperanzas. Y la gente que estoy viendo ahora en la calle, que está ayudando, esto es maravilloso, de ver la gente tan buena que hay. Es lo mejor que pasa en esta vida.
Querido Vicente, estás expresando algo muy bello, ¿eh? Que es que en mitad de la tragedia está la esperanza, ¿eh? Porque fíjate lo que nos ha pasado, lo que os ha pasado a vosotros, y cómo está todo el mundo hecho una piña. Qué cosa más bonita que tu nieta te abrace.
Todo. Esto es lo más lindo del mundo, viendo a tantas personas, juventud y todo, ayudando a todo. Es maravilloso, para que digan que no hay bondad en España. En España yo creo que somos personas que siempre estamos para ayudar unos a otros.
Sí, este es un país muy fuerte y muy valiente, Vicente. Y tú el primero, ¿eh? Porque que no puedas ayudar por el corazón, eso no lo decides tú. Así que ánimo y un abrazo muy fuerte también, Aranza.
Muchas gracias. Nos está escuchando.
Aranza, buenos días. Hola, mi niña, ¿cuántos años tienes?
6 añitos tienes, Aranza.
6 añitos.
Sí.
¿Y estás ayudando al abuelo?
Ponemos ahora
en los cascos, a ver. Estamos con Aranza, que tiene 6 años. Aranza, ¿hay mucho barro en la calle?
Sí.
¿Qué ves? ¿Qué está pasando?
Pues que hay mucho barro y están ayudando la gente.
Y ha pasado el agua muy fuerte, ¿no?
Sí.
Vaya, por Dios, ¿te has asustado?
No.
Tú no te has asustado. ¿Y estás ayudando al abuelo?
Sí.
Qué rica, por favor.
Lo tiene abrazado ahora mismo. La imagen es brutal.
La imagen es brutal. Haz una foto y mándanosla, querida Isabel Moreno, porque esta es la foto de la esperanza. Querida mía, seguís un poco alargaos, un poquito lejanos en Massanassa, ¿no? Quiero decir que todavía no ha llegado la UME, no ha llegado la maquinaria pesada.
Todavía no ha llegado. Ha llegado a la entrada del pueblo. A la entrada del pueblo sí que ha llegado, pero llega. Es un pueblo pequeñito, las calles son muy estrechas, coches amontonados, es que va a ser muy difícil llegar. Yo entiendo que tienen de la buena voluntad toda la del mundo, son militares, están hechos para eso, pero no es fácil. Es que cada imagen son coches apilados, amontonados, es tremendo. Hasta que no puedan los propios vecinos, agricultores voluntarios con sus propios tractores, son los que están también apartando para dejar paso a estos militares que están deseando poder venir a esta calle que está centro de Massanassa, pequeñita, estrecha, llena de lodo, para poder ayudar a estos vecinos que, pues mira, el pueblo salva al pueblo, me decían toda la mañana.
Sí, qué preciosidad, la verdad. Es que no se da abasto, ¿eh?, para llegar a todas partes y para desalojar todo el fango y sacar todas las personas atrapadas. Sinceramente es que no se da abasto. En fin, se necesita maquinaria muy compleja. Ayer estábamos, por ejemplo, viendo aquí en Le Tour lo que llaman el pulpo, que es una grúa con un pendiente que consigue abrazar los troncos, desplazar los coches sobre una plataforma giratoria, y aquí sigue también hoy, porque el trabajo es muchísimo. Querida Isabel, gracias también por tus desvelos. En cuanto necesites algo, nos llamas y entras desde Massanassa.
Gracias.
Y en esta mañana, un abrazo fuerte. Y en esta mañana nosotros tenemos los drones encima, los helicópteros abajo. Estamos en una azotea conmovedora, porque es la casa, para quienes ahora os incorporáis a la cadena COPE, de María Dolores y Alejandro, los padres de Juanito, que ha desaparecido con 34 años. Que una casa se abra para los periodistas, una fonda que obviamente estaba cerrada, la Fonda La Toscana, y que nos hayan cedido las habitaciones esta noche es cosa que nunca olvidaremos. El café caliente de esta mañana, fría, en Le Tour, ha sido de ellos, y los que debían ser cuidados nos abrazan en esta jornada. Vamos a continuar adelante. Hemos pedido ayuda a Marian Rojas para que nos sostenga y nos oriente en estos momentos de profundo dolor. Vamos también a tener al arzobispo de Valencia, que ha estado en larga conversación con el Santo Padre, que le ha explicado, hasta hacerle llorar al Papa, lo que estaba pasando aquí y lo que estaban pasando sus fieles. Vamos a tener la tertulia de chicos con el doctor Gaona. En fin, fin de semana os sirve desde Le Tour, Albacete, el epicentro en esta provincia de la tragedia, cuanto puede hacer en estos momentos. Y mañana nos escucharemos también, probablemente desde Chiva, desde el epicentro en Valencia. Hasta ahora mismo.